11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día domingo, a este 14 del mes de abril. Resaca de un sábado de farolillos en el que Manuel Escribano dignificó la profesión de torero en Sevilla. Con la herida abierta y los puntos calientes puso aquello como una auténtica cafetera a gritos de torero, torero. La música sonando, la maestranza enloquecida y el resto del mundo mirando a un tipo que se ha ganado con las muñecas y con los muslos y con la sangre de sus muslos, evidentemente, un sitio que muchas veces no se le ha entregado, no le hemos entregado. Por parte de todos, también por parte de la prensa que habla, que conste. Escribano puso de manifiesto ayer que los toros, por encima de la plasticidad, de la delicadeza, de la técnica, del empaque, por encima de todo eso y más, hay una cosa que le da sentido a esto de la tauromaquia y es la emoción. La que se vivió en la televisión fue extrema, los que lo vimos por televisión, la que se vivió en Sevilla cuentan indescriptible. Los sombreros volaban al albero, las gentes se abrazaban, los toreros, compañeros, hace no mucho tiempo, lloraban. Sevilla era un manicomio con la banda tocando y el torero a Porta Gallola para acompañar a su matador de toros y eclipsar una tarde en la que la plaza, coinciden las plumas, no estuvo acorde con lo que hizo Roca Rey y en la que Borja Jiménez firmó una obra cumbre emborronada a medias con la espada, que da muestra también del momento de este torero que tiene la temporada de su vida por delante y que solo acaba de comenzarla. Pero cuando la noche caía en el barrio del Arenal, solo había un nombre del que las gentes hablaban, Manuel, de apellido Escribano, que ya les digo, dignificó un día más la profesión de matador de toros.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Once y tres minutos de la noche. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Muy buenas noches.
Carmelo López, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Julito Martínez, buenas noches.
Buenas noches. Qué gusto, ¿no?, hacer radio hoy. Porque
sí,
¿a quién llamas?
Siempre.
A Luque, a Pereira, a los ganaderos, a Escribano, a Roca, a Borja. Hoy son de los días que da gloria, que hay mucho para
elegir. Tenemos para elegir.
Necesitamos seis horas de Toril.
¿Dónde visteis ayer lo de Escribano?
En el aeropuerto de Toulouse estaba, pegando botes allí, que nadie entendía nada.
Me refería al canal.
Ah, bueno, en Juan Toro, claro, claro.
En Juan Toro, porque Vodafone Televisión, que te trae Juan Toro Televisión. Bien, Carmelo, también en el aeropuerto de Toulouse se puede ver, ¿eh? El canal de suscripción que retransmite en exclusiva toda la actualidad del mundo taurino, disfruta de los mejores eventos del mundo del toro y de las mejores ferias y festejos de España, de Francia, de Portugal y, cómo no, también de América. No te pierdas citas tan importantes como la Feria de Abril en Sevilla o San Isidro en Madrid, o la Feria del Toro en Pamplona, que ya no queda nada para la Feria del Toro. Películas, series, documentales, todos los contenidos de toros que quieras están en One Toro Televisión, con Vodafone Televisión, por $14.99 al mes. $14.99 al mes. Llama ya al 1444. O sea, que pegaste botes en el aeropuerto de Toulouse, quieres decir, ¿no?
Que pegué botes toda la tarde, y cuando le tocaron la música a Manuel Escribano, cuando salió de la enfermería, claro, tenía gente detrás que, bueno, de otras aficiones, y no entendían nada. Estaba en alta tensión.
Qué momento, ¿eh? Qué momento tan bonito.
Es algo histórico que te toquen la música solamente por el par de arrestos que tienes para poner a tu plaza de pie. Sí. Qué injusto ha sido el toreo con Manuel Escribano, y cuántas veces ha pagado con sangre Ayer fue una tarde más, pero creo que a la vez no fue una tarde más para Manuel. O sea que ojalá
le
veamos
en
muchos carteles que le han cerrado.
Yo creo que no. A mí lo de ayer me parece historia de la tauromaquia. Directamente,
sin duda.
Sí. Directamente.
Fue algo absolutamente heroico que en unos años recordaremos como una auténtica gesta por parte de Manuel Escribano. Porque, oye, no solamente él tomó la decisión de que esa cornada se fuera a operar con la anestesia local, sino que es que después salió de la enfermería. ¿Y cómo salió?
Sí, sí, claro.
¿Con qué actitud, con qué arrojo, con qué claridad de ideas y fiel a lo que ha sido toda su carrera, que está forjada en mil batallas?
Uh-huh. Oye, vamos a repasar lo que ha pasado. Bueno, Julito,
si
lo de Escribano.
Si vamos a este siglo, a la última década, ¿cuántos toreros, si hacemos el palmarés de los que tienen faenas de dos orejas en Sevilla? Si no es Escribano el que más, con Manzanares o el Juli probablemente sea de los que más, porque hay un toro de Miura, dos toros de Miura, creo que le he cortado dos orejas, de Vitorino por lo menos tres, cobra diezmos entre ellos. O sea que tiene muchas faenas de dos orejas, pero no sale del Sota, Caballo y Rey, que en su caso no es Juan Pedro, Cubillo y Zalduendo. Es Miura, Vitorino, que claro, que tiene el doble de mérito.
Y todo empezó con aquel datilero de Miura.
El de Miura.
Y acabó con ese plantaviñas.
Por la vía de la sustitución. Es que la historia de Escribano es de libro. Es de libro, claro.
Es una historia de superación. Me estaba acordando del cartel de la Vuelta a los Toros a las Ventas después de la pandemia. Esa corrida de Victorino que mataron Manuel Escribano, Sergio Serrano y Saúl Jiménez Fortes. A los tres les ha tratado muy mal el tiempo desde entonces.
Uh-huh. Vamos a repasar lo que ha pasado por el mundo. A ver, ¿dónde empezamos? En Madrid, que venimos de Madrid, Julito.
Sí, la segunda novillada de la temporada, floja entrada, menor de un cuarto de entrada, aunque hacía hoy buen tiempo. Gracias a Dios, ojalá en San Isidro acompañe también el...
A ver...
El tiempo, novillos de Sánchez Herrero, muy bien presentados, no en exceso tampoco. Una novillada bonita, con kilos, casi todo ya toro, ¿verdad? Que lo hemos estado mirando en el programa, muchos de abril.
En verano una corrida de toros.
Por eso es.
Porque eran de abril, de mayo y de junio, o sea que para San Fermín una corrida de toros.
No ha terminado de servir, pero bueno, en fin, las lidias tampoco han sido seguramente las mejores. Borjas y Meli, silencio tras aviso y pitos tras tres avisos, no ha tenido... suerte, Eduardo Neira, mexicano, silencio en ambos, y Mario Navas, que ha hecho sin duda lo mejor de la tarde, palmas y ovación. Con un poco más de fuelle, seguramente ese es esto, podríamos estar hablando seguramente de un triunfo.
¿Cómo me gusta Mario Navas, Carmelo?
Es diferente.
Me gusta mucho.
Tiene hasta el punto ese, si, llamémoslo desgarbado, si es preciso, que tenía esos toreros abelmontados, ¿no? Recuerda a muchos toreros, pero no se parece a ninguno. Tiene un misterio que decir, aún no nos lo ha contado, pero dan ganas de seguir yendo a verle cada tarde.
¿Qué te ha parecido lo de hoy?
Hombre, Gonzalo, pues yo creo que Mario Navas ha tenido gotas de su clase, de su estilo. Ha faltado redondear en algunos momentos, pero bueno, pues yo creo que es un torero al que merece la pena esperar.
Más cosas.
Sí, que está muy trillado también, ¿no? El mundo de las novilladas, hay muchos favores, mucho yo pongo al tuyo, tú pones al mío, y Mario Navas no ha estado ni en Valencia, está en Sevilla, no está en San Isidro.
Después del impacto del año pasado en Madrid, que sin tocar pelo ninguna tarde, claro. Pero yo creo que preguntas a cualquiera y todo el mundo coincide en que fue uno de los nombres con los que el aficionado se quedó, y no está en San Isidro, ¿eh?
No está, es uno de los grandes ausentes de la feria. Sí, sí. Y otra cosa, hay pañuelo verde en el palco de las Ventas.
Vaya.
Podría haber asomado los dos primeros, podría y debería haber asomado los dos primeros. También el sexto de la tarde ha perdido las manos dos o tres veces. Y también se ha cambiado hoy el tercio con tres palos.
Sí,
la primera plaza del mundo, son cosas que se deberían de cuidar.
Y se ha hecho aburrido el festejo, ¿eh? Ha habido momentos que aquello... Sí. Había que echarle afición.
No ha sido la tarde más entretenida del mundo. ¿Estás de acuerdo con lo de los tres palos tú, Gonzalo?
Yo sí. Yo la verdad que me he alegrado mucho cuando han cambiado el tercio.
Ya lo sé.
Porque lo estaba pasando muy mal por los banderilleros. Yo entiendo que el espectáculo tiene que tener esos estándares de calidad y la exigencia no puede nunca renunciarse en Madrid. Pero bueno, pues hay toros que se ponen francamente complicados, que las lidias se enrevesan de tal forma que el comportamiento también genera que el toro se quede más orientado, claro, por la cantidad de capotazos, por la cantidad de veces que se pasa alrededor del toro. Y bueno, pues si se puede evitar esa deriva, pues yo lo veo sensato.
El aficionado más exigente siempre se ciña al reglamento para todo, igual que no les gusta que la primera oreja es del público, si la piden hay que darla ya, pero es que hay que interpretar. Pues con lo de las banderillas pasa lo mismo, el reglamento dice una cosa, pero a veces hay que interpretar. Si ha pasado siete veces, están pasando un calvario los banderilleros, joder, que tenga tres palos o cuatro palos no cambia absolutamente nada.
Suele caer mejor cuando esa decisión está precedida de dos o tres acciones lógicas, ¿no? En este caso, pues veníamos ya de un inicio ilógico y eso ha hecho, pues lógicamente, que la gente se enfade. Y también durante alguna faena de muleta ha escuchado decir entre los aficionados a Rafa García Garrido que queríamos corridas en julio. Dijo, queremos corridas en julio. Me uno, que queremos corridas en julio, que parece que no las va a haber. No,
queremos toros, dijo el otro día, y no novillos, que no, queremos toros.
Dijo el otro día aquí que los jueves en julio, que los domingos a descansar.
Bueno, es un cambio, bueno, un giro de 180 grados al planteamiento que ellos mismos anunciaron la temporada pasada.
¿Más cosas?
Pues ha habido una corrida de toros en el Molar, aquí en nuestra comunidad, con toros de Íñigo Garzón para Sánchez Vara, que ha cortado dos orejas al cuarto, Francisco Montero, que ha cortado una oreja al quinto, y José Antonio Valencia, el venezolano, que ha saludado dos ovaciones. Y la verdad, Javier, que a mí me da mucha pena que este pueblo que tiene tanta tradición taurina y que durante los últimos años pues ha estado apostando por la cantera y por las novilladas, pues que de repente den esta corrida de toros que no viene a cuento en una plaza portátil, además con el altavoz de la televisión, cuando, por ejemplo, hace 24 horas se celebró en Talamanca del Jarama una novillada del circuito de novilladas de Madrid con muchísimo más interés, con Juan Herrero, que saludó dos ovaciones, con Jarocho, que dio una vuelta al ruedo y cortó dos orejas, y con Cid de María, que cortó una oreja. Yo creo que muchas veces perdemos el foco, y no solamente sumar festejos y dar corridas de toros, pues es una buena noticia cuando no tiene mucho sentido.
Más.
Seguimos en Tomelloso, Ciudad Real. La corrida de toros de Martín Lorca, en la que Andrés Palacios ha sustituido a Álvaro Alarcón, ha cortado una oreja tras aviso en su primero y otra al cuarto de la tarde. José Fernando Molina, que se anuncia Molina en esta temporada, ovación y dos orejas, y Sergio Felipe, oreja y oreja.
Y pendientes de Aguascalientes, que torea uno de los nuestros, que es Robleño.
Es verdad.
Está ahí en Aguascalientes, que también es un premio, ¿no? Que se acuerde, sí, no, hombre, solo de las figuras, sino de los que matan las corridas menos apetecibles. Y que he leído en una entrevista de Mundo Toro que no se quiere ir del toreo sin matar seis toros en Madrid. No sé si es una forma de decir quiero hacerlo este año o quiero hacerlo pronto, pero ojalá. Porque además seguro que no va a ser con seis de...
Pues me apetecería mucho
verlo. De lo comercial.
Me apetecería mucho verlo.
Este año torea la del 2 de mayo, que es de El Montecillo, y luego la de José Escolar, que es el torero que más veces ha toreado esta ganadería en las ventas, y es una ganadería que conoce perfectamente.
Lo que le decíamos el año pasado, acordaros, en la alemana, que es jodido decirle a un torero que nos gusta que mates tú todas las duras, pero claro, es que en las duras... Es una garantía que esté Robleño y no estén otros.
Bueno, y sale algún camionero de vez en cuando, claro, el toro de lujo que vimos hace un par de años en las ventas. Gonzalo, ese día también dimos botes.
Ya lo creo.
¿Algo más?
Bueno, decir que en Aguascalientes mata la corrida de Barralba, Fernando Robleño, acartelado con dos toreros mexicanos como son Juan Pablo Sánchez y Miguel Aguilar, hermano de Mario Aguilar, y al que también, por su concepto valiente, yo tengo ganas de verlo en España.
Y luego Pedraza, que tiene un cartelazo en Francia, pues ha celebrado una novillada en Garlín con Sergio Sánchez, que ha resultado silenciado, Cristiano Torres, que ha saludado una ovación, y Aarón Palacio, que ha cortado una oreja en el primero de su lote.
11 y 13 minutos de la noche, la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Decía Antonio Lorca el año pasado en una de sus crónicas que la puerta del Príncipe de la Maestranza de Sevilla no nació para ser un coladero de notables actuaciones, sino la entrada a la gloria con matrícula de honor para toreros reconvertidos en genios por una tarde. Una puerta soñada por todos, que el Juli hizo suya abriéndola en siete ocasiones. Otros como Pereira han necesitado 20 años de alternativa para cruzarla. Y Manzanares padre solo pudo hacerlo el día que se retiraba y sin trofeos mediante. Los tres que se necesitan. Dos a un mismo toro que establece el reglamento taurino de Andalucía para plazas de primera y al menos una oreja extra como requisito mayor impuesto por la costumbre de la plaza. No siempre fue así. Cuando Belmonte fue llevado a hombros hasta Triana tras cuajar un toro de Miura en 1914, ni siquiera se entregaban orejas en Sevilla. Fue en 1970, bajo la presidencia del inspector de policía don Manuel Zambrano, cuando la Real Maestranza de Sevilla instauró el sistema de puertas. A fin de poner la del príncipe en valor y limitar su apertura abusiva, se habilitó la puerta de cuadrillas como principal para las salidas a hombros, reservando la del príncipe para aquellas actuaciones consideradas fuera de serie por presidencia y público al unísono. Seguramente hoy abrir la puerta del príncipe esté más barato que nunca, fruto del triunfalismo generalizado vigente. Como lo está abrir la puerta grande de Madrid, que al regirse por el reglamento nacional no requiere que los dos trofeos sean ante un mismo toro. Algo por lo que abogamos muchos abonados venteños, para que Madrid siga siendo la meca del toreo.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo.
Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en Las Ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en El Toril de Onda Madrid.
Once y 16 minutos de la noche. ¿Temes teca de Aliño, Gonzalo?
No, ni mucho menos.
No tenía miedo, Manuel Temes.
No.
Sí, bienvenida, me va a decir que es de Aliño.
Que va. Ha descubierto curiosidades y hombre, ya estaba muy documentada, por lo tanto, magnífica.
Desde luego que sí. Oye, lo decimos muchas veces, pero ahora es de verdad. Nos ponemos de pie.
Vayan para allá.
Nos ponemos de pie. Don Manuel Escribano, ¿qué tal, torero? Muy buenas noches.
Muy buenas.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, lo primero?
Pues bueno, ya hoy algo peor. Hoy más dolorido, la pierna un poco más hinchada, ya se me está... no la puedo doblar ya hoy tanto y bueno, un poco dolorido en lo físico, en lo moral, en lo personal, en lo emocional. Estoy feliz, estoy contento y estoy orgulloso de lo que pude vivir y sentir ayer.
Uh-huh. Cuando te vas a la puerta de Toriles en el sexto, cuando escuchas que la banda empieza a tocar, ¿qué sientes, Manuel?
Pues mira, lo he contado ya y ha sido de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida. Puedo morir ya tranquilo. Y aparte sentí en el momento una emoción que quería llorar, quería que se me saltaban las lágrimas, no se me saltaron porque iban caminando de nuevo a ponerme rodilla delante de la puerta del chiquero pero bueno, llevaba toda la piel de gallina y de las cosas más bonitas como repito que he podido vivir en mi vida.
Mm. Estábamos aquí hablando hace un momento, Manuel, y yo, con la gente que he hablado que estuvo ayer en Sevilla y lees las crónicas y lees las redes y lees lo que la gente opina, y todo el mundo coincide en que lo que pasó ayer en Sevilla fue algo histórico, fue algo de lo que nos vamos a acordar toda la vida los que somos aficionados a los toros. ¿Tú tienes esa noción de que lo de ayer fue un punto y aparte en la historia reciente de la tauromaquia y que va a quedar para los restos?
Pues mira, era consciente porque lo estaba viviendo, lo estaba sintiendo. Todos sabemos que muchas veces los toreros pues entramos en un punto de éxtasis que bueno, que a veces es como si fuera un sueño lo que te ha pasado, ¿no? O que pasa tan rápido que no te da tiempo como a mascarlo, como a vivirlo y tal. Pero que va, yo ayer, desde que ya decidí que salía, desde que estuve esos minutos antes de salir al callejón de la Plaza de Toros de Sevilla, ese paseo del voladero de Matador hasta los chiqueros, lo estaba viviendo tanto, lo estaba sintiendo tanto, lo estaba mascando tanto, que sí era totalmente consciente Y eso es lo que me hace más feliz, ¿no? Porque lo viví mucho. No quería que se acabara ese paseo, no quería que se acabara esa lidia de ese toro. Y luego ya cuando lo vi, le corté las dos orejas, no quería que se acabara esa vuelta al ruedo que tardé tanto en dar.
Carmelo.
Torero, buenas noches, enhorabuena.
Muchas gracias.
Es que decía Manuel Escribano que, bueno, que se emocionaba cuando iba hacia esa puerta de toriles. Yo creo que ayer nos emocionamos
todos
los que estábamos viendo la corrida por televisión, todos los que estaban en la plaza. Nuestro compañero Víctor Soria, en Juan Toro, dijo que Manuel Escribano, al llegar a la enfermería, pide que no le pongan anestesia general y que pide unos pantalones vaqueros. ¿Cómo fue lo que no vimos? Porque la epicidad se mantuvo toda la tarde en esa enfermería.
Pues mira, te pongo un poco en antesala, ¿no? Yo como todos saben, y mi carrera va basada en tarde tras tarde. Sevilla para mí todos los años es mi inicio, o sea, es mi inicio de primera feria, por lo que sea, ¿no? Por las circunstancias. Era mi día, era mi tarde, la corrida de toros de más expectación de Sevilla, con la máxima figura del torero Rocarrey, con Borja, el torero que viene arreando en estas corridas, era todo, ¿no? Entonces, yo siempre digo en esos grandes compromisos cuando vamos hacia la plaza, que bueno, que hasta donde llegue el tío, ¿no? Oye, uno va para adelante con todas las consecuencias, hasta donde llegue. Coño, y en este caso llegué hasta el tercer capotazo, ¿no? Entonces, cuando me meto en la enfermería, yo no quería entrar porque no quería irme, no se me podía ir la tarde, no se me podía ir. Y bueno, ya cuando, bueno, vemos que la jornada estaba abierta y tal, pues bueno, ya vamos para adentro. Y sí, lo que hice es que me pegué una pelea con los médicos, que no me anestesiaran, que yo salía, que me hicieran lo que sea, que me suturaran, que me vendaran, que hicieran lo que fuera, pero que yo salía, que yo volvía a salir a matar a mi segundo toro. Y bueno, y esa fue un poco la pelea que tuve con todos los médicos, a mi mozo espada lo amenacé, digo, como me duermas te enteras, ¿sabes? Y la verdad que no, el equipo médico le tengo que agradecer muchísimo porque tuvieron un corazón conmigo y una amabilidad y un cariño especial, me recuperaron perfecto, me cosieron perfecto para que no sintiera dolor, para que estuviera a pleno, porque le dije que yo salía y salía con todas las consecuencias y salía de nuevo a muerte, y también los pre no sé cómo se dice, le avisé de que tampoco se durmieran mucho porque iba a hierro de nuevo, que no se despistaran mucho.
Gonzalo.
Manuel, hubo enhorabuena lo primero, ¿eh?
Gracias.
Hubo un momento en esa faena tan emotiva y de tanta raza al sexto toro que decides brindárselo a la persona con la que has luchado en los últimos años y que ya no forma parte de tu equipo, como es el maestro José Luis Moreno, que ahora forma parte del equipo de Rocarrey. ¿Cómo fue esa decisión? ¿La tenías pensada? ¿Después de lo que estabas viviendo recordaste todo el camino recorrido? ¿Cómo ocurrió sí. eso?
Pues mira, hasta incluso en el momento ese de la jornada, el último que escucho es al Moreno, ¿no? A José Luis, fue el que me cogió ya por último, que cuando yo estaba peleando ahí con la gente, sin meterme, ¿no? Y me dijo, que te metas y sales ahora, que te metas, tal. Entonces ya lo escuché y me metí, ¿no? Entonces hasta en esta última decisión, pues imagínate lo que ha supuesto José Luis para mí, ¿no? Y tanto yo para él, ¿no? Entonces, tampoco le debía un brindis. No le tengo que brindar un toro en Sevilla para saber lo que significa José Luis Moreno para mí, lo que yo significo para él. Pero bueno, si era un acto público, si era un homenaje público y si era un agradecimiento público, que era lo único que se podía transmitir con ese brindis, ¿no? Porque otras cosas no nos hace falta, pero bueno, yo creo que era un homenaje bonito y era un reconocimiento bonito a una amistad y a una relación que perdura de muchos años y que perdurará en los restos de nuestras vidas.
Julio.
Sí, Manuel, estábamos hablando ahora y me salían de memoria que en los últimos 10 años hay por lo menos a lo mejor se me escapa alguna, 5 faenas de 2 orejas de Manuel Escribano en Sevilla, todo o Vitorino o Miura. Yo entiendo que lo primero que debería, este año ya debería haber estado Manuel Escribano en el Domingo de Resurrección después de lo del año pasado, y es verdad que seguramente lo de ayer, si en vez de ser con la corrida de Vitorino es con otra ganadería más comercial, pues no le daríamos seguramente la importancia que le estamos dando. Pero yo entiendo que también que Manuel Escribano quiere entrar en otras corridas y batirse el cobre con Roca Rey, pero no que Roca Rey venga a tu casa, sino ir tú a la casa de Roca Rey.
Pues sí, son las cosas que llevo luchando mucho tiempo, ¿no? Y en Sevilla más. Y yo creo que por eso te digo que son esas tardes donde yo digo, por activa o por pasiva, me tenés que cambiar de sino. Yo creo que lo has dicho perfectamente, son 5 toros ya, o yo que sé los que llevo, e incluso un indulto cortándole dos orejas a un toro. Y claro, Vitorino y Miura son las que mato. O sea, es que es lo que digo muchas veces, digo, oye, algo he hecho en Sevilla, yo mato la de Vitorino y mato la de Miura encantado en Sevilla. Sobre todo Vitorino la mato en todos lados, donde haga falta. Miura ya es más compleja, ¿no? Pero si hay un sitio para matarla es Sevilla. Pero, oye, yo, como bien has dicho, yo lo quiero ver en la cara a la figura del toreo, en uno de Juan Pedro, en uno de Cubillo, en uno de Vitoriano, en una. Se castiga muchas veces y se critica muchas veces cuando los toreros, las figuras no salen de un tipo de ganadería. Coño, pues yo igual. Yo quiero a veces salir de un tipo de encaste y de tipo de corrida, sobre todo en las grandes ferias, pues bueno, porque también es algo que yo busco demostrar y son metas que yo busco conquistar, ¿no? Que yo vea mi tauromaquia y que vean un torero también que mata a esa, que le da fiesta, que la torea y que puede ser mejor torero que todavía del que se ve en este tipo de corrida toro que mato.
Uh-huh. Manuel, hablábamos contigo hace pues, hace unos meses cuando presentaste tu nuevo
antes de salir
campaña.
Sevilla, que decíamos,
sí, antes de salir
a ver
Sevilla,
si lo ponen en otra,
el nuevo apoderamiento, etcétera, etcétera, y hablábamos un poco de lo que te costaba entrar, de lo que te seguía costando entrar después de toda la trayectoria y todos los años de carrera que tienes, y como recordaba bien Julio, por ejemplo en Sevilla, todos los éxitos cosechados, de que te seguía costando entrar en los carteles. El año pasado, sin ir más lejos, aquí en Madrid no estuviste, este año has entrado en la de Adolfo. A todos los empresarios de España, ¿qué les dice hoy, después de lo visto ayer en Sevilla, Manuel Escribano?
Pues mira, yo, o sea, a un empresario no me voy a dirigir, pero sí voy a dirigirme a lo que es el espectáculo. Yo creo que a un empresario le interesa los toreros que den ese espectáculo de ayer. Ayer se vio y vivió una tarde en Sevilla que era un espectáculo en todo, desde el primer toro hasta el último. Y eso es lo único que le puedo decir, señores. Nos tenemos que preocupar que cada tarde de toro sea un espectáculo y se vivan unas emociones, las que sean, un día de arte, otro día de buen toreo, otro de cojones, otro de miedo, otro de lo que tú quieras, de peligro, de todo, pero que sea todas las tardes un espectáculo, ¿no? Y yo eso es lo único que tengo y me conciencio porque así lo vivo, así lo quiero y así intento llevarlo en mi tauromaquia, con la tauromaquia más pura, más de verdad que uno siente, que uno pueda y que uno vaya mejorando día a día, pero con el sentido del espectáculo, que todo aquel que se siente en un asiento en una plaza de toros, cuando salga feliz, salga realizado y salga contento del gran espectáculo que ha vivido, de una forma o de otra.
Mm. Toreros, ¿son 26, 27 corridas de Victorino ya, más o menos?
Ni idea, la verdad que no las cuento, no llevo números nunca, pero me da igual, la verdad. Pero sí que son muchas, son grandes ferias, creo que mi nombre y mi toreo va relacionado a la ganadería de Vitorino, es mi trono, el que defiendo, me echo a pelea con quien quiera y invito a todo el que quiera y es mi pelea, ¿no? Es mi pelea, ¿no? Y además yo creo que Vitorino está en un momento de la cumbre, una ganadería extraordinaria, con un toro muy distinto a todos, con un toro que te puede hacer soñar el toreo, pero que nunca te da nada, que no te regala nada, que es un toro que todo lo que te dé hay que hacerlo a de verdad, de corazón, y entregándole tú primero tu alma para que él te dé su alma, ¿no?
El torero no es el único cárdeno que está de dulce, Victorino, también Manuel Escribano.
¿Eh? Pues me estoy poniendo gardenito también. Será de matarle, me estoy poniendo gardenito también y bueno, vamos de la mano.
Según la web de Victorino, 32 festejos.
Vaya.
Manuel Escribano. No sé si estará actualizada a día de hoy. O sea que puede ser uno más.
Pues, ¿cómo 32?
32 pone.
Puede ser perfectamente.
Se dice pronto, pero.
Pones una detrás de otra y 32 corridas de Vitorino son 32 corridas
poca,
de Vitorino,
Son unas pobres y unos pobres toros. con la punta muy fina, con esas miradas, por ejemplo, el último toro ayer. Era un toro que, fíjate, con todas las circunstancias, era un toro de esos que uno dice... además, se lo dije un momento a mi cuadrilla, ¿no? Hubo ahí un par de tandas primeras, un poco... No de tanteo, no te puedo decir que se fueran de tanteo, pero bueno, no esas que uno dice hasta que ya le dije a la cuadrilla voy, como diciendo, señores, estad atentos a lo que Dios quiera. Y eso, ese toro, por ejemplo, hacía eso, ¿no? Esas miradas, ese toro viniendo para ti, ese de aguanta y no me desplaces y ten el temple y el valor de que aunque vaya queriendo ir para ti, me eche los vuelos despacito, me las dejes muerta delante y si me lo haces te doy toda mi verdad y si no te lo haces y te asustas y te cagas y empiezas a desplazarlo, quitas tu cuerpo, eres mío, ¿no? Entonces era un tú a tú. Y un poder que, bueno, que encima con las circunstancias que yo iba, era persona y bueno, cuando ya me lo metí en la canasta y le tragué y hice todo lo que me pedía el toro, me sentí feliz, me sentí realizado y me sentí orgulloso de seguir viviendo lo que estaba viviendo ayer.
¿Y cómo es, Manuel, lo de matar Vitorino y la diferencia con otras ganaderías? Si te pones a recordar la primera que mataste de Vitorino, lo que ya sabes de esa ganadería, cómo hubiese cambiado, pensando sobre todo en tu compañero en Rocarrey, que ayer era la primera que mataba, estabas en la enfermería, no sé si te habrás enterado, pero lo trataron de aquella manera en Sevilla. ¿Cómo de diferente es y cómo de difícil es, sobre todo al principio, en esas primeras corridas de Vitorino, en fin, acoplarte y entender las características que desde luego no son las mismas que otras ganaderías?
No son las mismas, está claro, y es difícil de entender. Y luego, como dice Vitorino Martín, lleva toda la razón, cuando empiezas a entenderlas son todos los que te enseñan muchísimo para otro tipo de ganadería, ¿no? Y te dan muchísimo. Entonces sí, es verdad que las primeras corridas a toros cuestan mucho porque eso, ¿no? Es un toro todo lo contrario, ¿no? Un toro que cuando te viene por dentro, cuando te viene pasando por la espinilla prácticamente, no, claro, cualquier defensa humana en lo natural es abrir esa embestida o tocar y desplazar un poco esa embestida. Y claro, el toro de Vitorino es todo lo contrario. Tienes que aguantar el tirón, no lo toques, tira de la muleta, mientras más suave y más despacio mejor. Y ellos poquito a poco se van abriendo, pero claro, eso es muy difícil de hacer y hay que conocerlo y hay que saberlo y poquito a poco tener la confianza de que te lo hacen. Pero bueno, ahí reside el valor de verdad de torear y por eso cuando concibes eso, cuando eres capaz de verlo y cuando eres capaz de hacerlo, eso te da un plus más de toreo y de capacidad para cualquier otro tipo de toro. Que no te lo da otra embestida, ¿no? Entonces, sí que es muy difícil, pero bueno, ahí está, para quien lo quiera hacer, para quien lo quiera comprobar. Y al final, fíjate, esa figura de toreo como el Rocarrey, como el Sandré, se ha preocupado muchísimo. Sevilla, ayer sintió el peso de lo que es una figura de toreo, así debe ser también, y son las cosas que se tienen que engrandecer la figura del toreo, porque oye, al final llevan ese peso, son esas exigencias las que requieren sobre su espalda, y como figura del toreo, pues se ha preocupado mucho en intentar aprender, en conocer y saber cómo es la embestida del toro Vitorino Martín, y con uno que lo ha hecho ha sido conmigo, ¿no? Se ha preocupado muchísimo, me ha preguntado muchísimo, y lo que ha podido absorber de mí lo ha absorbido.
Manuel, ayer te vimos banderillar, lógicamente, solamente un toro y como pudiste. Y en la historia del toreo pues ha habido muchos banderilleros buenos y mucha rivalidad, ¿no? Me estoy acordando de Carlos Arruza, de Pepe Dominguín, mi familiar Pepe Bienvenida, Paquirri, Soro, Espla... etcétera, etcétera, grandiosos banderilleros, incluso Nimeño, que les daba mucha guerra también, Miguelín, por supuesto. ¿Quién te da dolor de cabeza a ti con las banderillas? Porque tú le das a unos pocos, ¿eh?
Ahora está el número uno que siempre hacía en los últimos años, que es Fandi, ¿no? Igual, ¿no? Yo me he ido mucho a su casa a aprender de él. Yo creo que fíjate que hay gran rivalidad entre los toreros, pero luego eso se supone el torero, por eso es tan bonito, ¿no? Que somos grandes rivales, grandes competidores, pero si nos podemos enseñar uno a los otros, lo enseñamos y nos abrimos, ¿no? David, el Fandi, me ha acogido en su casa muchas veces, he aprendido muchísimo de él y es gran rival a batir en los palos. De todos los banderilleros que han nombrado, de todos he visto desde que soy pequeñito y muchos de ellos me inspiraron a banderillear, ¿no? Sobre todo los que más seguí fueron Dominguín y Paquirri y los está Víctor Méndez, otro que vi muchísimo y actualmente en los últimos años para atrás, de aquí para atrás pues David, ¿no? El Fandi, ¿no? Entonces ese es el gran rival a batir, es el que mejor domina los tercios, donde banderilla cualquier tipo de toro, con unas facultades y con un dominio de terreno brutal, ¿no?
¿Le has devuelto ya la ropa al Chimi?
No, pues mira...
¿Se está lavando o qué?
No, porque él me firmó los calzoncillos que me dejó, me los firmó y yo le firmé porque nos cambiamos la camisa también, ¿no? Mi camisa de vestir son como más cortas para que no hagan arruga debajo del traje y de las taleguillas y claro, al llevar un pantalón vaquero pues se me salía, ¿no? Y se me veía todo el torso. Entonces también dice, toma maestro, ponte la mía. Entonces me puse su camisa, él se puso la mía con su corbata, con su traje de chaqueta, con toda la sangre y se la firmé yo a él y nos cambiamos las camisetas, en este caso yo le di la camiseta y él me dio los calzoncillos.
Claro, la pregunta es si el Chimi llevaba tu camisa, Manuel, y tú llevabas sus calzoncillos, iba en calzoncillos de verano el Chimi ayer viéndote en el Sexto.
Chimi iba a escape libre.
A lo comando,
en plan comando.
Iba en plan comando, muy bien.
Colgandero, ¿no? O descolgandero.
Carmelo, tienes una cosa que decirle, ¿no? A Manuel.
Bueno, Manuel, siempre ponemos un corte tuyo cuando alguien ha estado muy bien, muy, muy bien. Y hoy se va a producir un hecho en el Toril sin precedentes. Hoy Manuel Escribano le va a decir algo a Manuel Escribano.
Los
a ver, otra vez. ¿Podemos otra vez?
Es para comerle los huevos.
Pues eso, Manuel, que tú lo has dicho. Que enhorabuena, que nos alegramos mucho y que te recuperes lo antes posible.
Muchas gracias.
Oye, por cierto, Manuel, una cosa que se nos ha olvidado. Para Miura sí.
Ahí estoy. Ahí mañana voy al fisio. Mañana empiezo con el fisio. Yo que en mi mente está ya pensando en la de Miura. Muy bien. Y todo, pero igual, ¿no? Tengo que estar 100% porque... todo ya ha pasado y el domingo es otra y si salgo y si voy es para ir con el pie en la tabla como siempre y tengo que llegar 100%.
Manuel Escribano, torerazo, un abrazo muy fuerte, de verdad, un abrazo,
un abrazo.
Enhorabuena.
Muchas gracias, de verdad.
11:38 de la noche a esta hora la firma, como siempre, de Vicente Zabala de la Serna.
Vivimos en Sevilla ayer sábado la heroicidad descarnada, una épica más allá de lo humano, un regreso a los orígenes atávicos de la fiesta. Fue Manuel Escribano el faro de héroes en el acantilado de la muerte cuando regresó del quirófano para volver al mismo sitio de la cornada, a la boca oscura de Toriles, al túnel de los miedos. Desató esa emoción que nace de la rendida admiración hacia los hombres que son capaces de hacer lo inalcanzable para el resto de la humanidad. Pues eso es lo que siempre despertó la figura del torero en el pueblo. Dime, querido Mardo, ¿quién en el mundo entero puede hacer un ejercicio de superación, encajar el sufrimiento, asumir el dolor como Escribano si no es un torero? Así bramaba la maestranza, volcada de sombreros, entre gritos que ensalzaban la profesión. Torero, torero, torero. Antes de nada, después de todo, conviene recordar, y decirlo ya, que el toreo es un compromiso ético, una ética que antecede a la estética. Por todo ello, cuando Manuel Escribano agarró las orejas de la victoria ante el Victorino de Fuego, maltrecho, cojitranco, recompuesto y revestido, Sevilla se rendía puesta en pie ante aquella épica sostenida en el acantilado de la muerte, como faro para los héroes que han de venir.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en Las Ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com.
Con ella sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo.
Elección de Welcome, extremo duro. Ahí le tienes.
Ahí está nuestro Wild Welcome.
Ahí os he pegado una larga cambiada, Sí, no contabais con ello.
Oye, Escribano, sin duda, uno de los nombres propios de Sevilla, en los de luces. Si hablamos de los del campo, Gonzalo.
Santiago Domecq, sin duda.
Carmelo.
Bueno, Santiago Domecq lidera una tabla en la que también están Victorino y el Parralejo.
Julio.
Y Cubillo también, hecho una corrida, creo, interesante, pero Santi Domecq, años luz del resto.
Santi Domecq, ganadero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
No sé si te acuerdas que el año pasado, cuando viniste a las tertulias del Toril en la Plaza de Toros, después de lidiar la de Madrid, te dijimos que fuera sacando brillo a los zapatos para el acto del azulejo de Madrid.
Sí,
pues te decimos lo mismo de Sevilla, aunque no haya azulejo en el patio de arrastre de la Maestranza.
Bueno, la verdad que fue una tarde muy bonita. Ya más allá de todas esas cosas que, bueno, que todavía lógicamente tiene que decidirse la feria, tiene que quedan muchos compañeros que tienen que ligar, que seguramente irán con corridas fantásticas. Y más allá de eso, la verdad es que la tarde fue de lo más emotiva y lo más bonita.
¿Te escuchamos decir en la televisión que la tarde más importante en esa plaza?
Sin duda ninguna.
Sí, ¿no?
Sin duda alguna. Totalmente.
Hubo un momento, porque claro, lo estábamos viendo por la televisión y fue curioso porque tú estabas en el callejón y tu padre estaba en el tendido y el público de Sevilla reconoce a tu padre en el tendido y rompen a aplaudir a tu padre y tu padre se levanta, recoge ese saludo y tú desde abajo estás viendo cómo los tendidos de la Maestranza aplauden a tu padre que estaba en el tendido. ¿Qué piensas tú ahí en ese momento?
Sí, es que digo, a veces... puede parecer a lo mejor que porque yo esté en el callejón tenga yo, ¿no? Haya cogido cierto peso, ¿no? Pero en realidad que todo el mérito es de mi padre. Yo le ayudo en muchísimas cosas, estoy también muy involucrado, pero sin duda todo es suyo y bueno, que pues quería pensar, ¿no? Esa ovación que nunca antes la había visto. Es cierto que sí, con los indultos he visto la vuelta al ruedo de los ganaderos, ¿no? Maravillosa, pero que identifiquen al ganadero en el tendido y pegar una ovación sin haber vivido una vuelta al ruedo, un indulto, ¿no? A pesar de eso, pues es muy bonito, ¿no? Y yo creo que es un premio a toda la trayectoria de mi padre, que son más de 40 años y la verdad que muy emotivo, ¿no?
¿Tú te hubieras llevado a casa ese tabarro o no?
sin duda.
Sí, ¿no?
La verdad. Hombre, totalmente, ¿no? Más allá de que piense que sea de indulto una plaza como Sevilla, que tener ese toro en casa, lógicamente, si no hubiera sido Sevilla, hubiera sido otra plaza, pues en la plaza que fuera me hubiera encantado.
¿Habéis hablado con el presidente? ¿Le habéis preguntado, oye, por qué no atendió a la petición de indulto? ¿O por qué después de esa petición de indulto no asomó el pañuelo azul de vuelta al ruedo?
Bueno, Pepe, fíjate, vamos, no solo eso, sino que nada más terminar, cuando estaba todavía toreando el sexto, me mandó a decir a mí que nos daba permiso totalmente para salir a saludar si así lo considerábamos al ruedo. Y con Pepe tenemos muy buena relación y sin duda, muy automáticamente después de la corrida llamo a mi padre, ¿verdad? Que para comentar, ¿no? Y bueno, eso dice mucho de él, de su categoría como persona. Y bueno, él es presidente de la Plaza de Sevilla, indultamos varios toros y no es sospechoso, ¿no? De ser antiindulto y antital, ¿no? Y él tiene un criterio que hay que respetar, lógicamente.
Gonzalo.
Santi, lo primero, enhorabuena por esa gran corrida, porque es que, bueno, hablamos de Tabarro porque fue el más evidente, pero fue una corrida que reunió muchísimas virtudes, ¿no? Hubo varios toros con calidad, con clase, con movilidad, con transmisión. ¿Cuál toro, qué toro destacarías después de Tabarro, de esa corrida tan buena para nosotros?
Bueno, sinceramente es difícil escoger otro toro, ¿no? Porque de todos nos gustaron, ¿no?, muchas cosas. Primero, yo creo que fue un toro bueno. Lógicamente cayó en primer lugar, que eso también pues hace que todo sea... que no tenga esa repercusión, pero yo creo que cuando lo apretó el toro respondió fenomenal. Y después un poco todo, ¿no? De todo, la verdad que tuvieron sus cosas. El segundo sorprendió mucho al público, ¿no? David lo brindó y yo, conociendo la reata, también le adivinaba un fondo de bravo, ¿no? Un toro que se... Había tres hermanos en la corrida y esos toros se administran muy bien en la muleta y parece que los capotes van a tener una lidia complicada y van a poner complicaciones en la muleta y al final se administran, ¿no? Y un poco... No me quedaría con ninguno porque de todo me quedaría con muchas cosas de cada uno, ¿no? Y después también, pues, corregiría muchas cosas de todo.
Bueno, los que sí que te has quedado ha sido el quinto y el sexto, que comentaste que te has llevado los testículos. ¿Qué se hace ahora con ese material genético que tenéis guardado?
Eso digo yo, porque no somos muy especialistas. No somos muy especialistas en hemos sacado semen, ¿verdad?, muchos toros y tenemos un banco de semen bueno, pero nos tenemos que aplicar. Estamos trabajando en ello, desde ya estamos trabajando en ello y el año que viene no te quepa la menor duda que haremos las pruebas y seguro que muy satisfactoria. Vamos a seleccionar un lote amplio para inseminar pues de distintos toros, ¿no?, que hemos tenido semen, ¿no? Hay toros ahí de la corrida de 2022 de Bilbao, que después también hay semen de Contento del año pasado en Madrid, la vuelta al ruedo, y por lo de Sevilla, ¿no? O sea, que yo creo que tenemos ahí para entretenernos e ir probando.
Ganadero, yo creía que las figuras tenían guan toro, pero después de esta corrida ya se van a apuntar de una vez a matar la de Santiago Domecq.
Bueno, lo cierto es que bueno, que al final el año pasado, aunque pasaron más desapercibidas, tuvimos algunas tardes con figuras, ¿no? Este año vamos a Ronda con un cartel muy rematado, vamos a San Sever con un cartel muy rematado, probablemente Beciers también con un cartel rematado, y Madrid con Talavante, Borja Jiménez y Uceda Leal, ¿no? Yo creo que al final todo irá cayendo por su propio peso. Es verdad que tenemos que ganarnos todavía la confianza de ellos, porque lo cierto es que en una feria de otoño Juli, Pereira, Luque se anunciaron con una corrida después del COVID nuestra, y porque fue la que después se fue rechazada y después la que se dio en Bilbao, que salió muy buena. Y por circunstancias de la vida, por no conocer la plaza o por no estar preparado, pues pegamos un petardo, las cosas como son. Y entonces eso es responsabilidad nuestra. Y al final yo, por ejemplo, pienso en Sevilla. En Sevilla son todas las ganaderías de figuras y todas las ganaderías de un nivel altísimo, que ya no solo una tarde, sino que es tarde tras tarde una regularidad tremenda y estando toros en buenos, en vistiendo, ¿no? Entonces yo creo que no es más, no es que nosotros seamos menos, pero sí desde luego llevamos menos tiempo y tenemos que demostrar esa regularidad, ¿no? Pero todo llega.
Julio.
Sí, yo lo que creo a veces que siempre se ha dicho que los toros tienen que tener suerte en los sorteos y no solo los toreros. Y si pensamos en Contento el año pasado y en Tabarro, pues es verdad que le tocan a Fernando Adrián y a David de Miranda, que no son, por supuesto, Fernando Adrián ahora está en el camino, pero entonces era un desconocido para casi todos. Pero con un torero o con otro, esos toros son de vuelta al ruedo. Yo creo que se la deberían de haber dado. Lo del indulto, bueno, pues eso ya es opinable. Pero al día siguiente, el toro del Parralejo, que sí le dan la vuelta al ruedo, yo creo que gran culpa, más allá de que el toro fue un gran toro, pero la culpa la tiene que delante tiene a Miguel Ángel Pereira. Entiendo que si Tabarro le toca a Miguel Ángel Pereira, probablemente sí que se le hubiese dado el indulto. Y lo hablamos muchas veces con ganaderos, que también es importante no ya el hecho de que te la mate la figura o el torero comercial o el morante de turno, sino que sea un torero largo, un torero poderoso, como en este caso un Pereira o Juli, que ya no está, o un Rocarrey. Eso es lo que entiendo que también busca un ganadero, ¿no?
Sí, el sueño es, yo creo que tú le preguntas a cualquier ganadero, su sueño es que estar en las mejores ferias con el mejor cartel, lógicamente, ¿no? Es lo que te da prestigio, es lo que te da categoría. Y con ello también estar ser de interés del público, ¿no? Que ya no solo vale con estar los carteles de las figuras anunciados, sino que también, oye, que la gente pues quiera verte, ¿no? Quiera ir a ver tus toros o estés alineado, ¿no? Intentar alinear ese concepto que le sirva al torero y al público, y el público se emocione, ¿no? Eso yo creo que es lo más difícil. Estás en el límite muchas veces de pecar por un poco más, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nosotros queremos aspirar, a llegar a ese punto, ¿no? Uh-huh. Nos queda mucho todavía, lógicamente, pero ¿qué te iba a decir? Al final no te niego que me alegré mucho por David, ¿no? Que estuvo inmenso y demostró lo buen torero que es, ¿no? Igual que el año pasado con Fernando Adrián, que lástima que lo pinchó a Contento, pero lógicamente, pues, o sea, también te da satisfacción, ¿no? Ver que ha sido a lo mejor un punto importante, ¿no? En la carrera de un torero, ¿no? Cuando lo miras a largo plazo, y de eso lógicamente se acuerdan. Y ya te digo, cuando hablé con David el otro día después de la corrida, pues el hombre estaba encantado, ¿no? Y agradecido, y eso no tiene precio tampoco.
Para mí Sevilla es esa afición agradecida que le brinda esa ovación tan sensible a un ganadero que la recoge con el señorío,
sí,
con la que lo recogió tu padre en el tendido, aunque eche de menos que saliera el mayoral a saludar, que bueno, pues que es un premio intermedio y que desde luego se merecía el hierro. Lo que para mí no es semilla es la indiferencia el otro día con Rocarrey, especialmente orientada por ciertos reventadores, pero eso es harina de otro costal que analizaremos en otro momento. Santi, ¿cuál ha sido el halago, el elogio, la felicitación que más ilusión os ha hecho en estos últimos días?
Bueno, es difícil porque, sinceramente, ya muchas veces, o sea, el que, por ejemplo, Carlos Herrera, ¿no?
Abrió a las 8 con ello.
Abrió a las 8, exactamente.
A las 7 y a las 8.
Y la gente, pues lógicamente, que no es del mundo del toro, pues te lo dicen, ¿no? Lógicamente, eso yo creo que ha sido muy importante para nosotros, pero sin duda me quedaría a lo mejor con las declaraciones del Juli, ¿no? Y que todo el mundo lo pudimos escuchar, ¿no? Y al final es una felicitación, yo creo que un poco que todos conocemos, ¿no? Y Juli ha sido un torero muy importante en la casa, no solo a nivel de matar las corridas, sino también a nivel de evolucionar, ¿no? Nuestro concepto, que seguramente pues lo tendríamos un poco más obsoleto, ¿no? Y pues esa nos hizo mucha ilusión, no cabe duda.
Fue precioso.
Sí, desde luego que sí. Madrid es Talavante, Uceda y Borja.
Sí,
sí.
Fíjate qué cartel, ¿eh? Menudo cartel. Santi Domecq, ganadero, que nos alegramos mucho. Enhorabuena.
Y en las tertulias está invitado.
Sí, hombre, en las tertulias tiene que venir.
Pues,
sí,
sí, a porque, bendecirlas.
Sí, sí, porque estamos dando suerte. Así que te esperamos en las tertulias debajo de la parra en el mes de mayo.
Cuando queráis.
Un abrazo fuerte, Santi, enhorabuena.
Un abrazo.
Abrazo, abrazo fuerte. Lo has dicho, Gonzalo, tenemos 5 minutos, pero quiero hablar del tema de Roca. La actitud de Sevilla con Roca.
A mí, ya digo, me dejó mucho que desear, porque yo entiendo a la afición sevillana como una afición sensible y capaz de valorar el toreo, aunque a veces esté fuera de lo paradigmático de Sevilla, de la sevillanía, de la torería, del aroma. Hay mucho más toreo más allá de eso, y lo pudimos ver con Manuel Escribano, cómo se volcó la afición, independientemente de que sea de Sevilla. Creo que con Roca Rey hubo una serie de reventadores que a lo largo de la faena estuvieron afeando con pitos, con cierto abucheo, preguntándole por Luque, con voces, y la afición podía haber reaccionado a eso, podía haber valorado lo que estaba ocurriendo en el ruedo, que ha sido una de las faenas más importantes y más serias de Roca Rey en la maestranza. Y al revés, se dejaron, hubo una deriva de silencio, de indiferencia, que al final condenó la faena de Roca Rey, para mí, injustamente. Además, para más inri, la música que se le alineó con esas protestas, dando la callada por respuesta.
Era la primera corrida de Victorino Martín, de Andrés Roca Rey. A mí no me gustó con el primero, pero sí que me gustó y mucho con el cuarto. Y no acabé de entender, pensándolo después, yo juraría que ha paseado orejas con faenas peores. No solamente el peruano, sino toreros en Sevilla, y no hay que irse muchos días atrás. Después, creo que al final él está, como ha dicho Manuel Escribano, pagando el peso de ser figura. Pero yo tuve la sensación de que tuvo demasiado empinada la carretera ayer.
Y luego te comentaba un amigo, al hilo de lo que dice Carmelo, perdona un segundo, que no dio lo que la gente espera de Roca. Los pases cambiados por la espalda, echarse de rodillas, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que cuando solamente hace eso, hablamos de efectos.
También le dan ganas.
Y cuando torea, porque torea. Entonces, al final, nunca nos va a satisfacer. Ese es el problema.
Yo Julio. Pienso que es verdad que hay reventadores, pero que los reventadores también vienen promocionados y alentados. Igual que la prensa, tenemos la obligación de decir, como yo creo que Roca Rey ayer estuvo muy bien, y eso no es cobrar sobres. Yo, si veo a Roca por la calle, a mí Roca Rey no me conoce, a mí no me da ningún sobre y me encantó. Pero también hay una parte de la prensa que se ha dedicado a hacer una campaña de acoso y derribo contra Roca Rey, especialmente desde Sevilla y Luker de Sevilla. Y al final eso también tiene sus consecuencias, ¿no? Y cuando luego se habla de que hay un clima de tensión contra Roca Rey, ¿quién ha alimentado ese clima de tensión?
Sí, que
¿Basándose en qué? En una historia que claro. Nadie ha contado la verdad. Yo creo que la sé y habrá gente que la sepa. ¿Por qué no cuentan todo?
Sí, hay una crispación ahí entre los dos. Hay numerosos comunicados con medias verdades y sin aclarar nada.
Muy mal llevada por las dos partes, por cierto.
Para mi gusto, sí. Pero sí que os voy a decir una cosa. Qué gran torero es Roca Rey.
Y Luque, claro.
Y por supuesto, Daniel Luque, Puerta del Príncipe, esta misma semana. Pero en lo de Roca Rey es la plaza indiferente, pitos y ciertos comentarios muy, muy, muy ofensivos. Pero, y la faena a más, él absolutamente centrado en lo que estaba haciendo delante del Vitorino.
Figura el torero.
Tuvo
figura.
Cumple.
Gonzalo, Manolo Vázquez, torea el próximo domingo en Madrid.
Está anunciado en Madrid, tuvo una acogida en Montoro precisamente ayer. Le han puesto 30 puntos en la cabeza. Vaya. Tiene escayolada la pierna izquierda, pero parece que no hay fractura y todavía está en duda. Pero esta semana se va a probar en el campo y veremos si puede hacer el pasillo en Madrid.
Oye, y que se recupere también un aficionado que se ha pegado un porrazo tremendo en Madrid, que nos hemos llevado un susto de los gordos.
Ha sonado en toda la plaza, yo estaba mucho más lejos que vosotros.
Parecía que se marchaba consciente, supongo que se lo habrán llevado al hospital, pero bueno, que se recupere lo antes posible.
Y solamente, gran noticia que nos cuenta Gonzalo, bienvenida, que Manolo Vázquez no está descartado para el próximo domingo en Madrid. Yo creo que pueden vestir la novillada de los Chospes como el año pasado. Ojalá. Se despiden, se despide Sergio Rodríguez, se presenta Manolo Vázquez si llega y Bruno Aloy.
Pues eso ya será la semana que viene. Carmelo López, Gonzalo, bienvenida. Julito Martínez, hasta la semana que viene, queridos.
Nos vemos por Sevilla, ¿no?
Os habéis portado francamente bien. Nos vamos a Sevilla. Amenazamos con estar en Sevilla desde el jueves.
¡Yuhu!
Desde
vámonos.
El jueves. Expedición del Toril. Hasta la semana que viene, queridos. Y hasta la semana que viene a todos los oyentes. Que ya saben, tienen una cita con los toros aquí los domingos a las 11. Se quedan con Juanma. Se quedan con el motor. Adiós.